Quiero saludarlos muy afectuosamente a todos. Felicitar al ministro Luis Guillermo Plata, al doctor Luis Emilio Velásquez, por mantener este esfuerzo tan importante de destacar los éxitos de colombianos que se convierten en ejemplo. Este éxito de Imbanaco que se convierte en un ejemplo para todos nosotros. Para mí un sueño, porque era muy difícil la reforma de la seguridad social de principios de los 90. Había trabajado yo desde 1986 con la primera propuesta en el Senado de la República, que las entidades sin ánimo de lucro, cajas de compensación y cooperativas, pudieran competir con el Seguro Social en afiliaciones para atender los mismos riesgos. Esa propuesta fue rechazada en el Congreso por una proposición del entonces senador vallecaucano Raúl Orejuela Bueno. Dijo que íbamos a acabar el monopolio estatal, que se hacía un gran daño, etc. Fue rechazada. Después, cuando llegó el presidente Gaviria con dos extraordinarios ministros, Juan Luis Londoño de la Cuesta, que tanta falta nos hace, y Luis Fernando Alarcón Mantilla, pudimos sacar adelante esa ley, y uno de los problemas era, una de las inquietudes era, ¿se podrán organizar los médicos colombianos para entrar a ser actores exitosos de esta ley? Y no ha sido fácil. Hoy me gusta mucho, celebro muchísimo que un gran actor de la nueva concepción colombiana de la prestación de servicios de salud en Imbanaco, que agrupa a una población médica tan importante, sea distinguido con este premio de calidad. Ojalá esto se difunda ampliamente, porque Imbanaco nos haya ayudado a llenar un vacío que hemos notado, la falta de éxito, de perseverancia en organizaciones de médicos para poder ser actores también exitosos en el proceso de aseguramiento de salud de los colombianos. Yo los felicito de todo corazón, porque es lo que necesitamos. Sí, una entidad privada participando en la seguridad social, que ha sido un tema tan controversial frente a los radicales de la política, pero una entidad privada asociando a los propios profesionales del área. Y ahí aparece este gran ejemplo. Nos ayuda muchísimo. Y se da en un país que hoy está haciendo un gran esfuerzo para adelantar tres objetivos de gobierno. La confianza inversionista, la seguridad democrática y el cumplimiento de nuestras metas sociales. En el discurso político siempre se habla de metas sociales, pero el discurso político escasamente habla de seguridad democrática y de confianza inversionista. Si el discurso político no se compromete con la seguridad democrática, no se compromete con la confianza inversionista, las metas sociales son muy aleatorias. Lo hemos vivido en América Latina, lo hemos vivido en nuestro país. Estamos llenos de experiencias, de discursos políticos muy efectistas electoralmente en el tema social, pero con muy malos resultados a la hora de evaluar las acciones de los gobiernos. Por eso, yo le tengo que repetir con todo afecto por esta patria, permanentemente a mis compatriotas, cuidado, tengamos el compromiso de lo social, pero sepamos que hay dos caminitos para llegar a lo social, el caminito de la seguridad democrática y el caminito de la confianza inversionista. Es que uno tiene que ver el espejo de lo que parecería ser la contradicción más antagónica. No hablemos de Europa Occidental ni de los Estados Unidos, hablemos de China. ¿Qué se propuso hacer Deng Xiaoping? Construir confianza inversionista. Y por eso Mao había traído una gran teoría, la teoría de la dialéctica, de la evolución, pero no la había aplicado. Es como los que traen el discurso social, pero no lo aplican. En cambio, de Sao Pin dijo, bueno, vamos a aplicarla. Y para aplicarla, tenemos que combinar la economía centralmente planificada con la economía de mercado. Necesitamos que a China vengan inversionistas. Y empezó a crear confianza inversionista. Desde que empezó Deng Xiaoping, ese país ha captado en promedio anual 67 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. Y eso les ha ayudado a que 400 millones de los 1.200 millones de chinos, 400 millones ya hayan superado la pobreza. Uno ve a Cuba, de pronto, el modelo más radical en lo que podríamos llamar apego al viejo marxismo. Sin embargo, ¿cómo han desarrollado su industria del turismo? Confianza inversionista. ¿Cómo están produciendo hoy la mitad del petróleo que consumen? Confianza inversionista. ¿Cómo han logrado un gran avance en la minería, por ejemplo, del níquel? Confianza inversionista. Y cree uno que progresivamente, tarde que temprano, irán atrayendo inversión y permitiendo inversión en otros sectores. Nuestro país tiene que hacer un gran esfuerzo en esa materia. Y estamos haciendo una serie de acciones para consolidar y consolidar confianza inversionista, nuestro modelo. ¿Qué dice nuestro modelo? Mientras en muchas partes de América Latina solo se habla de estatismo y se le han cerrado las puertas a la inversión privada, este es un país abierto a la inversión privada, exigiéndole responsabilidad social. Nuestra persistencia en la seguridad democrática, sin la cual no se invierte. Uno le pregunta a un guerrillero, si tuvieras plata, ¿dónde la invertirías? Y a mí me han contado los desmovilizados, hombre, doctor, en un país seguro. Eso me han contado los desmovilizados. Es que, como alguna vez que vinieron aquí a oponerse mucho, vinieron unos radicales a decirme que cómo iba a hacer yo la reforma de Telecom. Y entonces después le pregunté a uno, cuando tengamos la nueva Telecom, ¿a quién le vas a comprar una línea telefónica, a la vieja o a la nueva? Dijo, que no me oigan, doctor, a la nueva. Y estábamos hablando de la nueva aseguradora del Seguro Social, la que va a reemplazar el Seguro Social. Una discusión con radicales. Y le pregunté a una señora, venga, si hacemos la nueva, la de las cajas de compensación con la previsión del Estado, bien eficiente, ¿usted se va a caer en el seguro o se va a afiliar a la nueva? Y me afilio a la nueva. Uno siempre ve por ahí una gran inconsistencia entre el discurso de los radicales y lo que en el fondo ellos mismos reconocen como el camino de prosperidad. Imbanaco es un camino de prosperidad que nos muestra una gran confianza inversionista de un sector de profesionales en su misma profesión con responsabilidad solidaria entre ellos y responsabilidad social. Y se están haciendo otras cosas por la confianza inversionista, tema tributario, la salud fiscal de la nación. Celebro muchísimo escuchar al doctor González Materón anunciarnos que va a emprender la nueva fase de Imbanaco, aprovechando la ley del ministro Luis Guillermo Plata de las nuevas zonas francas. Zonas francas que ya no están supeditadas a que la entidad exporte. La entidad puede producir para el mercado interno o para el externo. Se le exigen unos requisitos de inversión, unos requisitos de empleo. En los requisitos de empleo, la norma es mandatoria. Tiene que ser empleo directo, sin intermediarios, formal, de tiempo completo. Qué bueno para la equidad social de nuestro país. ¿Y qué beneficios tienen? Tienen, para importar equipos no pagan arancel ni pagan IVA. En el caso de ustedes, con esos equipos médicos de última generación tan costosos, yo creo que les ayuda mucho. Y como ustedes son sociedad anónima, no son fundación, entonces son hoy sujeto de contribución de renta, no van a pagar 33.34, que es la nueva tarifa de renta de Colombia, sino el 15. Y pueden cumplir los requisitos en su propio lote. No tienen que irse para una zona franca especial. Y enseguida pueden pactar con el mismo Luis Guillermo Plata, el ministro, un contrato de estabilidad de reglas de juego a 20 años. ¿Cuándo van a empezar el edificio, doctor Materón? ¿Será que me...? ¿Cuánto les cuesta esa inversión, doctor Materón? ¿Cuánto les cuesta? ¿Y son los mismos socios?
No, vamos a tener que recurrir a la confianza inversionista.
Pero cuente con esto, cuente con esto. Dígale a los socios, a los actuales socios, que para el aporte que ellos deban hacer, sin perjuicio de que busquen otros aliados, cuenten con un crédito de Bancoldes. El Gobierno Nacional les ayuda con un crédito de Bancoldes para que hagan ese proyecto. ¿Y en cuánto tiempo cree usted que lo podamos estrenar?
No, pues, creo que hiciéramos en 3 años, ¿no?
No, no me deje de ir, en 3 años ya me he ido. No. Mira, es que esto nos va a ayudar mucho a esta seguridad democrática, confianza inversionista y la política social. Esto de ustedes empalma confianza inversionista con política social. Uno de los objetivos de nuestra política social es Colombia 2010, plena cobertura en salud. Cuando nosotros empezamos teníamos 10.700.000 en régimen subsidiado, hoy hay 23. Teníamos 13 millones de colombianos en régimen contributivo, hoy hay 16.5. No, hoy hay en régimen subsidiado no hay 23, hay 20. Y en contributivo hay 16.5, tenemos 36.5. En un país de 43 millones de habitantes, hace 5 años teníamos 10.700 por un lado, más 13.5 por otro. 10, 23.5, 24.200. Hemos pasado de 24.200 a 36.5. Pero la meta es los 43 millones de colombianos con aseguramiento año 2010. Eso no es todo, ustedes lo han dicho. Se necesita unos grandes esfuerzos de calidad. Y se necesita otra cosa que no la alcanzamos a hacer nosotros. Que lograr esa plena cobertura y avanzando en calidad, el país nivele plan obligatorio de salud de régimen subsidiado con plan obligatorio de salud de régimen contributivo. Y hay una otra cosa que les ayuda a ustedes hoy, los ajustes que le introdujimos a la Ley 100. En la Ley 100 todos estábamos aprendiendo. No nos servía Chile. Porque Chile, que habría podido ser el punto de referencia en salud, por ejemplo, tenía las ISAPRES, donde le cobraban a cada afiliado de acuerdo con el plan que quisiera comprar, sin solidaridad. Lo importante que introdujimos en esa reforma de la Ley 100, váyase para el Congreso, a sacarlo de Chile. En lo de Chile, cada trabajador decía, bueno, le preguntaban, ¿usted cuánto puede pagar? Por eso que paga le vendemos tal plan. Aquí se exigió, independientemente del salario, un plan mínimo obligatorio para todo el mundo, con el esquema ese de solidaridad que ustedes conocen. Todos estábamos aprendiendo. Y uno de los puntos que ha habido que corregir es el de la integración vertical. Ustedes como entidad hospitalaria eran muy quejosos de que no había límite a la integración vertical. En la nueva ley ya se permite una integración vertical máxima del 30. Eso le va a ayudar mucho a IPS independientes de las EPS, asociativas de médicos, tal es el caso de Imbanaco. O sea que en la aplicación de la nueva ley ustedes tienen otra gran oportunidad para avanzar. Y yo tengo mucha esperanza en Cali. Por ejemplo, cuando uno va entrando hoy del aeropuerto por el norte, por Yumbo, ve que hemos avanzado en esa malla vial, ya hay mucha doble calzada. Enseguida, yo creo que en junio tenemos ya prestando servicios el Transmilenio, el Carly, el mío. Eso tiene que transformar mucho la actitud de los ciudadanos de Cali. Tengo mucha confianza en la reforma de Cali, en el proceso de reforma que llamamos de Mcirba, y tengo mucha ilusión en el centro de convenciones que acaba de inaugurarse. El gobierno nacional dio ánimo y una platica chiquita. Ese fue un esfuerzo de ustedes. Mi mayor orgullo es que me dejaron ser martillo, recogiendo una platica, pidiéndole al uno una platica, al otro otra, juntamos 520 vallecaucanos y se recogieron 56 mil millones y se hizo ese centro de convenciones. Yo, parodiando por allá a un país exagerado, he dicho un centro de convenciones de tacón alto, una maravilla centro de convenciones, orgullo. Al lado se está haciendo esa nueva fábrica de Postobón y al lado una inversión de Bavaria de 170 millones de dólares para 4.000 empleos directos y enseguida el edificio de EPSA. Yo le pedí a mis compatriotas caleños que esa milla en la salida del norte de Cali hacia Yumbo la pusieran la milla de la esperanza. Yo creo que ahora hay que sumarle a Cali mucho proyecto hotelero porque queda con una desproporción entre un centro de convenciones de categoría mundial y una falta hoy muy notoria de oferta hotelera, pero están dadas las condiciones. Un hotel que se construyó en Colombia tiene 30 años de exención tributaria. Qué bueno que ustedes pensaran, para todos los pacientes internacionales que van a traer, no solamente desarrollar el centro médico, sino hay en el vecindario los hoteles. Y están dadas las condiciones para el centro médico y las condiciones tributarias para los hoteles. Yo los invito a que el proyecto lleven de la mano el nuevo centro médico para atraer turismo médico y el hotel, que lo necesita Cali hoy, que tiene ese centro de convenciones. Déjenme decirles que yo veo con mucho optimismo lo que viene en Cali, porque eso tiene que empezar a cambiar el estado de ánimo de la gente. Y por eso los felicito a ustedes de todo corazón. Eso sí, doctor Luis Emilio, ustedes les preguntando a toda hora por el nuevo centro. Muchas gracias, doctor Luis Emilio. Muchas gracias al jurado y a todos ustedes quienes han hecho posible, doctor González Materón y a todos sus compañeros en Imbanaco, a quienes han hecho posible ese proyecto que es bien importante para esta patria colombiana. Muchas felicitaciones.